Hola, ¿qué tal, Rolando? Para vos y para toda la audiencia.
Muchas gracias, muy amable, por atendernos, diputado. Bueno, ¿cómo venimos para mañana? Y bueno, todo lo que está pasando en torno a la situación. Ayer estaba invitado Pedro Prodromos. En el caso de los diputados del SER no dieron el quórum como para poder interpelarlo. Bueno, cuéntenos cómo va todo este tema.
No, sí, es una semana muy, muy, muy agitada dentro de la labor parlamentaria. Como bien expresaste vos, nosotros comenzamos el día martes a las 8 de la mañana con el trabajo en comisiones, desde la Comisión de Asuntos Constitucionales. Después, nosotros habíamos solicitado una sesión extraordinaria para que se haga presente el Ministro de Seguridad para que explique al Poder Legislativo, a uno de los poderes independientes, bueno, cuál era la situación de público conocimiento con la familia policial. Sabiendo que justo el día martes a la mañana no hubo un acuerdo dentro de la mesa salarial, lo que ahondó más en el conflicto policial, y bueno, lamentablemente no se hicieron presentes, no tuvimos quórum porque no se sentaron los diputados oficialistas, como también los unibloques que tienen dentro de la Cámara de Diputados, y bueno, no pudimos escuchar al ministro de Seguridad que vaya a plantear la situación actual que está padeciendo la policía dentro de la provincia de Santa Cruz.
Claro, cuando nos referimos a los unibloques, por ejemplo, se me ocurre pensar el profesor Pedro Muñoz, el diputado Peralta, el diputado Alegría, ¿puede ser? ¿O me faltan?
Sí, no, hay otros unibloques. Por ejemplo, el día de ayer lo que sí, los diputados de Unión por la Patria nos sentamos, también se sentaron Alegría y Daniel Peralta. Cuando hablo del resto de unibloques, son los unibloques que, por ejemplo, aquellos diputados que se fueron del del oficialismo, como es Pedro Muñoz, como es...
Pedro Muñoz tiene su unibloque. Sí, puede ser
claro, Jara tiene su unibloque personal, sí. Y después también se fue del bloque el diputado Boffi y el diputado Martínez, que es de gobernador Gregores. Ellos que tienen unibloque, bueno, tampoco se sentaron el día de ayer.
Claro, que ahí te genera un poco de duda, ¿no? Consultando a ver con quién están al final, ¿no?
Y esa es la misma consulta que me han hecho otros colegas tuyos, esa respuesta te la tienen que dar ellos, ¿por qué no se sentaron?
Claro, claro. Aparte, bueno, era de alguna manera también obligatorio estar presente, no era cuestión de decir, bueno, lo hacemos online o lo hacemos por WhatsApp, no, era presente. Una sesión extraordinaria.
Era presente porque, claro, porque justo también estábamos todos trabajando, o sea, venimos desde el martes con trabajo de comisiones y estaban algunos presentes dentro del edificio. Y la verdad que la situación es una situación real que después se fue agrandando la situación. Nosotros hablamos del día martes a la mañana. El día martes al mediodía solicitamos la sesión extraordinaria y al día de hoy, fíjate cómo se incrementó la situación del conflicto de la policía ante la no respuesta del gobierno provincial con ellos.
Claro, sí, porque bueno, obviamente al no estar presente el ministro de Seguridad, obviamente genera mucho enojo del sector policial, que bueno, vienen peleándola en varias paritarias y no hay forma de destrabar el conflicto, ¿no?
Claro. Sí, y nosotros mismos el martes, cuando no hubo quórum, a nosotros nos llegaba la información, nosotros estamos en la Cámara de Diputados, que también ante el no acuerdo, hubo una manifestación fuera de la Casa de Gobierno, además traspasaron las rejas que tiene la Casa de Gobierno, se empezaron a manifestar en las puertas de la Casa de Gobierno, que no se vio ante distintas acciones sindicales que tuvieron otros, por ejemplo, el Frente Sindical Estatal, nunca traspasó. Bueno, toda esta situación fue el día de ayer, y que nosotros lo que volvemos a plantear como Poder Legislativo, lo que le solicitamos es que vaya y que explique o comente cómo está, por qué se llegó a esta situación, cómo estaba, en qué estado estaba la negociación con los referentes de los policías. Pero bueno, lamentablemente no tuvimos el quórum para poder hacer las preguntas correspondientes al ministro de Seguridad.
Claro. Por ejemplo, alguna de sus posibles preguntas, ¿cuáles serían, diputado?
Primero, ¿quién es el interlocutor entre el gobierno provincial y la fuente policial? Sí. Uno. Dos, ¿por qué se llegó a este estado de conflicto? O sea, claro, si es lo salarial, si el equipamiento, o sea, ¿qué necesidades tiene el sector policial hacia la provincia? Hay muchas preguntas que teníamos varios diputados de Unión por la Patria para hacerle al ministro de Seguridad, porque es una situación conflictiva que venimos, no de ahora, esto viene ya hace más de 15 días con la situación de la fuerza policial en la provincia de Santa Cruz. Por eso, como vemos que no hay una situación de comunicación, de claro, acuerdo, y uno escucha con distintas versiones que dicen uno y otro, y realmente nosotros como un poder legislativo lo que planteamos es eso, que pase la información, quién es el responsable de la seguridad de la provincia de Santa Cruz, que es el ministro de Seguridad.
Exactamente, ni siquiera ellos estuvieron presentes, ¿no? Ni siquiera andaban por los pasillos, nada, no asistieron directamente porque la cita era para Pedro Prodromos y además también los jefes de jefatura y demás, ¿no? Las máximas autoridades de la policía.
Sí, así es. Nosotros, todos teníamos conocimientos, todos los diputados nos notificaron de la sesión extraordinaria como corresponde mediante resolución de presidencia y, bueno, o sea, yo había estado en comisiones, estaba en mi oficina y a la hora pertinente me senté en la banca y sí, no, la verdad que no nos hicieron presentes. Pero a veces uno escuchaba también, no, que esto no es un uso político, es escuchar desde un poder independiente, que es el legislativo, que nos relate, que nos explique la situación que hoy en día se está incrementando, lamentablemente se está incrementando más la situación que tiene la policía con el gobierno. Y nosotros lo que planteamos es, bueno, ¿en qué momento? Y yo te estoy hablando desde ayer, ya pasaron casi 24 horas de lo que nosotros solicitábamos la presencia, lo que es el estado de la situación hoy en día, que bueno, que es de público conocimiento lo que está pasando fuera de la Casa de Gobierno.
Exacto. Ante esto, bueno, de ahora en más, se va a insistir nuevamente con un periodo de este tipo de sesiones, o bueno, ya queda, digamos, ahí latente o pendiente.
Mira, nosotros mañana igual tenemos la sesión ordinaria, la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. El día viernes tenemos otra sesión extraordinaria que corresponde por ley, porque es el informe que tiene que realizar el jefe de gabinete en todas las acciones que hizo el gobierno del primer semestre. Y nosotros hoy tuvimos una reunión de bloque, pero bueno, todavía no hemos definido qué acciones a continuar, porque bueno, ya termina el periodo legislativo que está establecido por constitución, de que en el mes de julio ya se corta el periodo de sesiones ordinarias y se retoma en agosto. Pero bueno, mañana vamos a tener una reunión de bloque, bueno, para ver qué lineamientos, cómo seguimos ante esta situación, porque es una situación de tantas situaciones complicadas que estamos padeciendo hoy en día los santacruceños.
Exacto. Ante esto, con relación a la ley de financiamiento, como le indican, de 600 millones de dólares, ¿esto no surgió de comisiones hoy, no fue establecido como orden del día, o sí para mañana?
Sí, primero no es una ley de financiamiento, es una ley de endeudamiento.
Endeudamiento, o sea, okay.
Quieren cambiar el nombre, pero es una ley de endeudamiento.
Sí, eso es lo que dicen ellos, que le dicen el financiamiento. Sí.
Sí, ellos cambiaron ahora a financiamiento, pero es un endeudamiento de la provincia de Santa Cruz.
Bien.
Sí, el día martes, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual yo pertenezco, tuvimos sesión a las 8 de la mañana. El día lunes nos pasan el orden del día a todos los integrantes y estaba el proyecto del endeudamiento dentro del orden del día. El día martes a la mañana, cuando comenzamos la reunión de comisión, el mismo oficialismo lo retiró. El mismo oficialismo dijo, la presidenta de la comisión dijo, bueno, que esto quede en comisiones. Y uno plantea, nosotros nos habíamos hablado en reunión de bloque con otros diputados y diputadas, o sea, si vos sos el oficialismo, que tenés mayoría, solicitás el tratamiento de un proyecto y al otro día el mismo proyecto lo dejás que pase en comisiones, poco serio. Primero poco serio y después que realmente hay que establecer un... Si yo presento un proyecto, obviamente que ellos tienen que explicar, tienen que defender, y el posicionamiento del endeudamiento abarca muchas situaciones que, vuelvo a reiterar, no es un no por el no de nuestro bloque, sino que tienen que ser más claros, tiene que ser más transparente. Ese proyecto se presentó mal presentado porque le faltaron cosas, le faltaron especificaciones, y a medida que uno escuchaba a los funcionarios que iban en defensa del proyecto, más dudas nos quedaban a nosotros, porque es un endeudamiento en peso extranjera, que son en moneda extranjera, que son dólares, en banco que no sabemos a dónde se van a tomar. No,
Verbes dice que es amortización que va a tener. Perdón, Verbes dice que es 5 veces más barato que sacar un préstamo en pesos, el préstamo en dólares.
Sí, sí, sí.
Eso dice ahora.
Pero yo cuando le pregunté si él hoy en día sacaba un crédito en dólares, no me supo contestar. Uh-huh. O sea,
claro.
Dicen, pero después de haber hecho la realidad, en dólares para él dice sí, es barato, pero vamos a la situación mundial, la mundial cuando hablo en el precio del barril de petróleo y el dólar que no es lineal. En la historia de la Argentina el dólar siempre fue, subió, bajó, no es fácil sacar un préstamo en dólares, pero, o sea, como yo le dije, fácil para ellos porque no es su plata. No, que ellos, claro. Vos firmás, sacás un préstamo y son todos los recursos de la provincia de Santa Cruz, de los santacruceños. Total, el ministro firma, se va y no tiene ninguna competencia el día de mañana. Lo que sí, lo que tienen responsabilidad somos los diputados, que aquellos diputados que aprueben esta ley. Los funcionarios van y vienen.
Sí.
Los diputados son los que tenemos la responsabilidad, que si se aprueba este proyecto, que vuelvo a reiterar, es en una moneda extranjera, en bancos que no sabemos quiénes son, con una amortización que no está especificada en la ley, donde vos pones de garantía tus recursos hidrocarburíferos y mineros, en 15 años, donde traspasas tu gestión, es uh-huh. un proyecto que hay que... Y no hay comunicación, no hay diálogo, no se habló con los intendentes, en este no. caso la oposición. Por eso hay muchas situaciones que realmente este expediente hay que continuar analizándolo.
Totalmente. Bueno, muchos también criticaron, ¿no? Porque por un lado salió el ex gobernador Daniel Peralta justamente en la sesión, cuando el mismo gobernador en su mensaje intentó, bueno, algunos lo toman como un pedido, otros como una orden, ¿no? El hecho de aprobar esta ley de endeudamiento, en la cual el ex gobernador Peralta también fue crítico a este gobierno, y bueno, después salieron un poco a replicarle al mismo ex gobernador que en la época de Alicia Kirchner también habían pedido de empréstitos, y que bueno, lo mismo también lo indicó, ¿no?, en su momento en un discurso la misma ex gobernadora Alicia Kirchner, diciendo que bueno, ellos habían presentado, o ella había presentado el día miércoles un proyecto, o un jueves, perdón, un proyecto, y el viernes ya había sido aprobado. Es como que bueno, que pasó muy rápido por la legislatura y aprobaron muy rápido el también otro endeudamiento o financiamiento en la época del kirchnerismo. Eso también es criticado por parte del gobierno del SER.
Sí, ellos siempre tienen un remember, un recuerdo anterior, siempre te tiran para atrás. En primer lugar, no fue una toma de deuda que no fue en dólares. Uh-huh. Y segundo, después lo que planteó el diputado Peralta fue sí. preciso, ¿no? Porque bien como planteaste antes, el gobernador Claudio Vidal, él pide una sesión extraordinaria cuando sí. él sabe que no tenía las manos, porque no es las manos de la oposición. Puede necesitar 2/3, que de acuerdo a la Constitución, cuando se necesita sacar un proyecto de endeudamiento en moneda extranjera. Eso está establecido en la Constitución provincial. Vos fíjate la tesidura que tiene el gobernador, y no sé por qué que quiere los 600 millones de dólares. Yo sí sé, uh-huh. es un compromiso que tiene él, porque tiene un acercamiento a Milei, al gobierno nacional, y es un compromiso con Caputo. Ajá. Porque Caputo necesita dólares, porque el vecino tiene que saber también. Esos dólares no vienen a la provincia. esos ¿a dólares van? Van a quedar en Nación. Ajá. Nación vuelve, manda pesos a Santa Cruz, y Santa Cruz, nosotros tenemos que devolverle en dólares. O sea, bueno, toda esa situación que de financiamiento que tiene este proyecto, es la postura nuestra. Y después, como bien decía vos, solicita una sesión extraordinaria, no tiene los dos tercios, hace una movilización con casi de más de 10 colectivos de Zona Norte, de toda la provincia, como haciéndole, como dicen los muchachos, el aguante a este proyecto de ley.
Sí.
Hace afuera un espectáculo, él entra cual se para en las gradas hablando a los diputados, que somos el poder legislativo, que el gobernador tiene que entender que hay una independencia de poderes de acuerdo a la Constitución. Él, representante del Poder Ejecutivo, se pone la grada cual dirigente sindical en su época, diciendo, arengando que necesita. Y nosotros, yo personalmente lo miraba, yo le decía, está equivocado. Acá no necesito un arengue que venga el gobernador, que ponga a todos sus funcionarios en las gradas, que movilice su militancia fuera de la Cámara de Diputados. No, no, él tiene que ser claro con la sociedad santacruceña. Y tiene que ser claro en las respuestas que le damos desde el Poder Legislativo, que no son claras en este proyecto de endeudamiento. Y por eso, en esa sesión que se truncó, porque obviamente no tenía los dos tercios, y el mismo oficialismo que pide la sesión extraordinaria, después solicita que se mande a comisión el proyecto, es donde el compañero diputado Daniel Peralta le expresa lo que yo te estoy diciendo en un resumen corto, pero con la experiencia que él pasó las mismas situaciones siendo gobernador y no realizó las acciones que está realizando este gobernador, que realmente está muy equivocado y está fuera, ¿cómo te puedo decir? Fuera de las acciones de consenso que tenemos que tener en la provincia de Santa Cruz.
Bien, bueno, queda la sesión de mañana y el viernes, en teoría, hasta el momento, por lo menos lo que trasciende, es que va a estar el jefe de gabinete, Pedro Luxen. Bueno, que va a estar o no, no se sabe bien todavía. ¿Usted qué opina? ¿Qué expectativa tiene de tal vez, básicamente, el informe de gestión que va a ser, supuestamente, de estos 6 meses de gobierno de este año?
No, bueno, como te dije antes, es por ley que tiene que ir cada 6 meses a dar explicaciones, no explicaciones, sino tiene que hacer el informe de la defensa de las acciones. Tiene que ir el jefe de gabinete, en la ley establece la figura de la jefatura de gabinete, no importa el nombre que sea, y bueno, como bien planteaste vos, hay dichos que está, que no está el jefe de gabinete Pedro Luxen, que irá o no irá. Bueno, yo siempre me manejo con un criterio de la realidad. Él tiene que, o sea, no él, sino el gobierno, como todos los ciudadanos, tenemos que hacer caso a todas las leyes que son los que nos dictaminan para estar en esta comunidad organizada que es la sociedad, y la ley te establece que tiene que ir el jefe de gabinete. Si irá Luxen, irá. Si no irá, bueno, igual alguien se tiene que hacer cargo de las acciones del gobierno y dar el informe al Poder Legislativo como corresponde.
Muy bien. Bueno, ¿y qué nos puede decir justamente de la interna del PJ? ¿Ya está definida, Pablo Grasso a nivel provincia y usted a nivel local? Porque bueno, hubieron dos bajas, ¿no? De Javier Belloni y de Pablo González.
Sí, bien como planteaste la presentación.
Resumí
de
todo, digamos. Perdón.
Está bien, no hay problema. Porque es la realidad, o sea, es de público conocimiento, o sea, las listas que se presentaron, la lista que hicieron la presentación de avales, bueno, obviamente no se presentaron, quedó como conducción del Partido Justicialista Orden Provincial el compañero Pablo Grasso, y acá en el Consejo Local, única lista que se presentó, que es la Celeste Blanca, igual que Pablo Orden Provincial, Río Gallegos y yo, junto con otros compañeros y compañeras que vamos a conducir el Consejo Local del Partido Justicialista, y hoy recién tuvimos una reunión de integrantes de esta lista. Ajá, Celeste Blanca electa, sí. Bueno, también delimitando acciones y analizando la situación política actual.
Sí, hoy pasé justamente por el local partidario y sí, había reunión allí. Y bueno, ya se establecen algunos principios de acción, entonces.
Sí. Primero el tema del partido justicialista, bueno, uh-huh. Volviendo a plantear lo que hablamos antes, o sea, siempre te planteo desde la política. Los partidos políticos son muy importantes para la democracia. Todos los partidos políticos. Y nosotros, yo, desde el peronismo, desde el justicialismo, siendo ya electo como conducción del Consejo Local, obviamente que tenemos que revalorizar el trabajo de aquellos compañeros y compañeras afiliadas al Partido Justicialista, dándole el espacio que corresponde y sobre todo debatiendo la situación política y también acciones como Partido Justicialista, porque realmente hemos siendo desde la política a orden nacional con el presidente Milei, donde denostra la política, donde denostra la oposición, donde le falta el respeto a quienes piensa distinto, donde le falta el respeto a los jubilados, a la discapacidad, sí. a la minoría.
A los universitarios a los estudiantes universitarios.
Exacto. Bueno, ahí nosotros, desde el partido político nuevamente, que es el Partido Justicialista, obviamente que vamos a seguir con un posicionamiento y alzando la voz ante esta situación de basta, o sea, hay que poner un freno a las acciones del gobierno nacional, también con una injerencia y acompañamiento del gobierno provincial de Claudio Vidal, con su acercamiento a Milei, y eso también lo tenemos que decir y lo vamos a decir desde el Consejo Local, y creería, me tomo el atrevimiento, que el compañero Pablo Grasso también tiene el mismo pensamiento desde el Consejo Provincial del Partido Justicialista.
Sí, entiendo que sí, totalmente. Ante esto, bueno, básicamente Javier Villón y Pablo González, que no compitieron en esta interna partidaria. Esto fue, tal vez, digo yo, si es que lo sabe, ¿no? Una decisión particular de ellos, personal de ellos, o hay un lineamiento político nacional, porque muchos dicen que, bueno, Cristina Kirchner sigue manejando de alguna manera, directa o indirectamente, el peronismo en Santa Cruz. ¿O no?
No, Cristina es la compañera, la presidenta de... Ella es la presidenta del Consejo Nacional del Partido uh-huh. Justicialista.
Claro.
Yo creo que no. Yo creo que obviamente se la tiene que escuchar, se la respeta mucho la compañera Cristina, pero acá desde la provincia de Santa Cruz, los actores políticos que se han puesto al hombro el posicionamiento del peronismo dentro de la provincia de Santa Cruz son los cuatro intendentes que han mantenido su localidad, como es Javier Belloni, Pablo Grasso, Aldo Aravena y Darío Mena, que son los intendentes peronistas que en esta gestión mantuvieron mediante su voto, mantienen una gestión con todos los avatares, con todas las situaciones que desde el gobierno nacional como desde el gobierno provincial no tienen una comunicación y no han podido desde cada uno de su localidad mantener la vida cotidiana para poder que su gestión local continúe, porque también esto no afectó tanto las medidas nacionales como también provinciales, porque también el gobernador Vidal no es muy equitativo ante las acciones de las políticas públicas que necesitamos en cada localidad. Nosotros lo vemos acá en Río Gallegos, pero bueno, dentro de estas acciones, bueno, son los cuatro referentes políticos, hubo un acuerdo político, obviamente, porque claro, el peronismo tiene que estar fortalecido ante toda la situación, porque hoy en día, cuando uno habla de política, a veces el vecino te dice, ah, sí, la política, no, la política es la defensa del vecino que se le incrementó el gas casi un 300%, sí, que no llega a fin de mes, que no puede pagar el alquiler, que va al supermercado y ya no sabe qué comprar porque no le alcanza la moneda. ¿Qué vemos? Y yo te hablo desde la parte el comercio, la parte privada, cerraron un montón de comercio. Hay una grave situación crítica en el tema laboral. Y si vamos en la parte del Estado, vemos que el 90% de los sindicatos representantes del Estado provincial están en conflicto porque no hay una claridad desde el gobierno de Claudio Vidal en sentarse seriamente en una paritaria. Bueno, ante esta situación crítica, política, social, económica, laboral, bueno, el peronismo va a estar presente ahí en la conducción de Pablo Grasso a orden provincial, anteponer un posicionamiento, pero no proponer, sino que es que siempre tuvo el peronismo el posicionamiento ante estas situaciones cuando se degrada a los que menos tienen, como es cómo son las acciones que está haciendo el gobierno nacional ante todos los argentinos.
Bien, y última pregunta, en este caso, ¿cómo viene el trabajo que se está haciendo, ¿no? O que están haciendo tanto usted, digamos, dentro del PJ, como el señor intendente Pablo Grasso, ¿no? Hablando siempre de peronismo, para este próximo año, el año 2027, un año de elecciones, imagino, y además se ha observado que ya están trabajando, ¿no? Pero, ¿cómo se vendrá este 2027? ¿Con kirchnerismo, sin kirchnerismo o cómo se van a manejar el año próximo? ¿O este año, tal vez?
No, nosotros con el peronismo.
Con el
nosotros
peronismo.
Somos peronistas, uh-huh. Sí, dentro del peronismo. Nosotros como autoridades, bueno, todavía estamos en el proceso del cronograma electoral que tuvo el Partido Justicialista, como yo te dije. Nosotros el 11 de junio fue la presentación de avales, el jueves pasado fue la presentación de lista. Bueno, ahora tenemos que ser notificados por la Junta Electoral de nuestro partido como autoridades únicas, ¿no? En haber consenso y bueno, y ahí continuar como venimos continuando en el caso con el compañero Pablo Grasso, militando, siempre estando en el territorio, siempre alzando la voz ante situaciones, como te había planteado antes, las situaciones tanto del gobierno nacional como provincial, que van en contra de los santacruceños, los riogalleguenses, y bueno, ahí estamos. Estamos en el mismo lugar, seguimos con las mismas convicciones, seguimos levantando las mismas banderas, y seguimos con esta, quizás a alguno no le guste decir, pero sí, con este posicionamiento político que tiene que tener y que tenemos que alzar la voz, en este caso, como una otra responsabilidad. Pablo es responsable como intendente, yo como diputado por municipio, pero ahora con una responsabilidad política, claro, de ser los referentes de nuestro partido justicialista, tanto orden provincial como orden local.
Bien, y si de repente, bueno, una vez en el hipotético caso, que puede ser realidad, tanto usted como el intendente Grasso hoy sean gobierno en el 2027 para el 2028, después ya se van a empezar a acercar nuevamente el kirchnerismo a ustedes, ¿no? Porque es como que ya Claudio Vidal pasó una etapa y ya es otra la etapa que se abre y dice, bueno, vamos a ir con el compañero Pablo Grasso, ¿por qué no nos va a aceptar? ¿Qué dirían ustedes? ¿Nos aceptan? ¿No nos aceptan?
Nosotros, el primer planteo que estamos trabajando y el posicionamiento de nuestro partido justicialista es primero trabajar en la ley electoral. Nosotros hoy en día no tenemos una ley electoral en donde todos los santacruceños puedan elegir a quien los represente. Eso es mucho trabajo que tenemos que hacer desde el Partido Justicialista. Lo estamos haciendo en la Cámara de Diputados, igual, obviamente, lo estamos haciendo desde el Bloque Unión por la Patria. Y después, bien como plantea, o sea, nadie tiene el peronómetro. O sea, acá nadie más peronista que otro. Nosotros dentro del movimiento que es el justicialismo, quien te habla, tenemos muchos primos hermanos, muchos que están dentro del canal popular y nosotros acá tenemos que reconstruir, porque las acciones políticas que hizo y que está haciendo el gobierno nacional, como las políticas también públicas que está haciendo el gobierno provincial, y hay que reconstruir desde la política, pero con esta convicción que es la doctrina nacional justicialista. O sea, acá nadie tiene un peronómetro, pero sí lo que tenemos que estar todos, tenemos que dejar de mirarnos de costado, porque hoy en día, haciendo un uso de una palabra de un compañero que peina muchas canas, más canas que yo dentro del peronismo, me decimos, todos somos necesarios. Y es verdad. Todos somos necesarios porque acá, primero está la patria, segundo está el movimiento y tercero están los hombres. Así que para el bienestar de toda la gente, el peronismo tiene que estar más unido que nunca.
Diputado Eloy Chazú, muchísimas gracias como siempre por darnos esta posibilidad de charlar con usted de todos los temas actuales, tanto en Cámara de Diputados como también justamente es importante saber cómo sigue el peronismo en Santa Cruz.
No, gracias a vos y bueno, tengo una buena noche para vos y para toda la audiencia.
Muchas gracias, muy amable, hasta luego.